de la carta a los Gálatas, capítulo 5. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos ya en la quinta semana de este seminario, que, como sabéis, se compone de 7 semanas más un día de retiro. Ya hicimos 4 semanas y al cabo de las 4 semanas, en las que se anuncia el querigma, pues para poner en práctica el querigma hemos tenido el sábado pasado el bautismo en el Espíritu, la efusión del Espíritu en el día de retiro que hubo. Pues bien, hasta ahí hemos llegado. Ahora ya nos quedan otras 3 semanas o 4, depende. Volveremos a tener después, al final, otra efusión del Espíritu para los que no pudieron estar. Pero en estas charlas que quedan, que son 3, con esta, pues ya son como una especie de catequesis que derivan de la experiencia que hemos recibido. Una experiencia dentro que en algunos esa experiencia del Espíritu pues se hace tangible. Lo sientes, has sentido algo, has sentido que tu vida ha cambiado, o por lo menos que te sientes a gusto, que nuevos conceptos y nuevas ideas y nuevas formas de ver las cosas religiosas pues han entrado dentro de ti. Y bueno, pues está haciendo como una digestión tranquila, en la que el Señor poco a poco irá haciendo pues que tú entres en una nueva dimensión. Y esto es de lo que va a tratar esta charla en el día de hoy. Que hay 2 dimensiones. Una dimensión para vivir el cristianismo, pues es la dimensión, vamos a llamar normal, que no sé si es la normal, o la decadente, que es la que se vive pues normalmente en la mayoría de los sitios, en la mayoría de las parroquias, en la mayoría de la gente. Y esta dimensión pues es una dimensión que podemos definirla como racional, es decir, a lo humano, va a lo humano. y está muy dominada por las cosas humanas, por los pensamientos humanos, por los deseos y sentimientos humanos. Y estas cosas a Pablo las llama todavía hombre viejo. Entonces, si vivimos así, vivimos de los valores del hombre viejo. Y sí, no voy a decir yo que no estemos con el Señor, no voy a decir que no tengamos Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo prácticamente no le notamos en la vida. Y si no le notas en la vida, pues la verdad te cambia poco. Hay muy poco cambio en tu vida. Con lo cual, pues, bueno, no llegas a un cristianismo auténtico. Es decir, a un cristianismo en el cual tú experimentas que crees desde ti mismo y por ti mismo. Y porque ha sucedido algo dentro de ti, porque se te ha revelado, porque hay una novedad muy grande en tu vida. Muchos cristianos vivimos o viven pues de un cristianismo que podemos decir cultural. Así lo han recibido. Es parte de la cultura. Si hubieras nacido en otra parte, pues serías otra cosa, cosa que, bueno, pues le pasa a todo el mundo y no está mal. Allá donde naces, pues tú, digamos, como que chupas la cultura en la que naces, y parte de esa cultura es, la expresas también religiosamente. Entre nosotros los cristianos también. Hay muchos que viven un cristianismo de tradición, un cristianismo de familia, un cristianismo que desde pequeños pues se lo han, imbuido en el centro del alma, dentro del corazón. Y son cristianos y quieren ser cristianos y tienen pertenencia cristiana y no les puedes tú decir que no, porque lo son, lo viven, lo aman, lo desean y no quieren que nadie se lo quite. Pero estamos todavía a ese nivel de cultura. Una experiencia viva de un Dios vivo. La palabra viva es muy importante aquí. Una experiencia viva de un Dios vivo, es decir, que está vivo dentro de ti, que te toca, que te cambia, que notas, que hablas con Él, que hay un tú a tú, pues a ese nivel cultural no sucede. Tú rezas y le rezas al Señor y le cuentas tus cosas, pero nunca recibes ninguna respuesta. Nunca se te dice una palabra. Y no porque Dios no esté contigo, y no porque Dios no te quiera, sino porque no estás al nivel. No se está al nivel. Porque para que Dios realmente tenga una relación contigo de tú a tú, y más de hijo, más interior, pues necesitas tú haber pasado por esta experiencia de Pentecostés, por esta experiencia nueva que te hace entrar en la experiencia de una novedad, de un Dios nuevo y de un camino nuevo. No es fácil, no es fácil esto que estoy diciendo. ¿Por qué? No sé. Yo si lo veo por mi vida, pues yo ha sido a través de la renovación carismática que encontré esta dimensión, que después vas a la Biblia, como acabo de leer, vas a los libros, a la teología, a la suma de Santo Tomás, como a mí me ha pasado, y dices, ahí va, si es que esto es muy importante, y de esto se habla poco. Apenas se le dice a la gente nada de todo esto. Y Santo Tomás de Aquino llega a decir, por ejemplo, que esta otra dimensión, cuando se ha recibido el Espíritu, cuando ha cambiado ya algo en tu vida, es una dimensión que es, ya no es una dimensión carnal, no es una dimensión de mente, no es una dimensión racional, es por encima. Es un nivel que se llama el nivel del don, del, de los dones del Espíritu. Y Santo Tomás se hace una pregunta así: ¿es necesario el nivel de los dones para salvarse? Y la respuesta que da es que sí. Digo, pero entonces, pero si la mayoría de la gente no sabe lo que es un don, la mayoría de la gente vive una religión cultural o vive una religión más o menos, pues, racional, y creen en Dios, sí, pero no han descubierto a Jesucristo. Hay una diferencia fundamental ahí. Creer en Dios, si no has descubierto a Jesucristo, estás en la dimensión cultural, estás en la dimensión racional. Yo soy creyente, pero ¿en qué crees? ¿En qué crees? Y a nosotros no se nos ha dado otro nombre para llegar a Dios que el nombre de Jesús. Y claro, este es un problema para muchísimas personas, porque si de alguna forma tienen a Jesús en sus vidas, a Jesucristo en sus vidas, lo tienen muy rebajado. Es decir, es un Jesucristo que le sirve como modelo de comportamiento. Ah, es que yo hago las cosas que hace Jesús. Si Jesús se portaba de esta forma, pues yo me porto de esa forma. Y hacen de Jesús un maestro de moral, un moralista, uno que se comporta muy bien, uno que hay que imitar, que hay que educar, pero es que Jesucristo no es eso. Puede ser que sea eso también, que no, que él no va por ahí. Jesucristo no es un hombre que ha venido a este mundo para que imitemos su comportamiento. Jesucristo es un hombre que ha venido como don de Dios. ¿Qué significa esto del don de Dios? Significa que Jesucristo, pues, es el único intermediario entre Dios y los hombres. Pero Jesucristo, hombre, y eso es lo importante, y eso es lo que a nosotros nos hace muchas veces tambalear. Pero es que adoramos a un hombre, es que se trata de un hombre, es que cuántas peleas en la teología a través de la historia por esto, es que si no pasas por el hombre no llegas a Dios, si no pasas por la humanidad de Jesucristo no puedes llegar a Dios. Pero es que yo me rebelo contra la adoración a una humanidad, aunque sea la de Jesucristo. Es el único nombre que se te ha dado. Y cuando tú entras en la dimensión de este hombre que se llama Jesús, entras gracias a esta experiencia de la que os estoy hablando, porque esta experiencia te da la nueva dimensión, y la nueva dimensión es de espíritu, es espiritual, es el Espíritu Santo el que te hace entrar en el misterio del hombre Jesús, en el misterio de la humanidad de Jesucristo. Entonces aquí tienes ya dos personajes que en tu vida cultural, religiosa, prácticamente no has mencionado nunca. Ni el Espíritu Santo, ni la humanidad de Jesucristo como redentora, ni a la humanidad de Jesucristo resucitada, ni al hombre Jesús sentado a la derecha de Dios Padre, porque tú siempre lo has considerado un Dios. Y como lo has considerado un Dios, no te ha valido para nada. Es decir, no te vale para tu transformación, no te vale para que el Espíritu Santo te haga ver las enormes riquezas que Dios te ha regalado en la vida, la pasión y resurrección de este hombre Jesucristo, que es todo para ti, todo para mí. Cuando empiezas a entrar en el Jesucristo, pues entonces sucede que estás en esta nueva dimensión. Si os he de decir la verdad, y humildemente os digo la verdad, yo entré en la renovación hacia los 40 años. Ya llevaba varios años, 14, 15 años de sacerdote y predicando malamente, porque no era predicador. Y más bien, pues, por complejos y otras cosas, yo no hablaba. Y si hablaba era porque me obligaban. Me obligaba a la comunidad, me ponían en la lista y no tenía más que remedio. Pero si hubiera podido, en los 15 primeros años de mi vida yo no hubiera predicado nunca. Nunca. ¿Por qué? Pues porque, no sé, una charla filosófica o una conferencia filosófica o algo de eso, pues no me hubiera importado. Pero predicación, pues no era la... No, no. ¿Y por qué? Pues porque no tenía nada dentro todavía. No tenía nada más que cultura. No tenía nada más que... No tenía la gran revelación. No tenía la revelación del don. La revelación del Espíritu Santo. Yo no había descubierto en mi vida el Espíritu Santo. No le había descubierto como transformador de mi vida. Y por lo tanto, si no descubres al Espíritu Santo, no descubres a la humanidad de Jesucristo. Por eso nos dice San Agustín que el día que él se dio cuenta de que todo está en Jesús, en el hombre Jesús. Cuando yo descubrí al hombre Jesús como mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús, y lo repite con fruición, cuando yo descubrí al hombre Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, porque no es Dios el camino, la verdad y la vida, es el hombre Jesús. Cuando yo descubrí al hombre Jesús, se me abrió todo, todo, todo. Se me abrió el camino de Dios, porque es el puente que nos lleva a Dios. Se me abrió el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo yo he descubierto, San Agustín decía, pues, toda la belleza que hay en una vida que vive desde este don o esta maravillosa providencia de Dios para que tú le descubras. No nos es fácil salir de la cultura, no nos es fácil salir de esto. ¿Qué diría yo en los 15 primeros años de mi vida? No sé lo que diría. Claro que no predicaba mucho, pero ahora digo, pero ¿yo qué diría? Pues diría una cosa, filosofía. Diría teología leída, estudiada. Diría muchas cosas que me salían de la bondad de mi alma, pero no del don de Dios tocando mi corazón. No, porque eso proviene del Espíritu Santo. Y en aquel momento yo no participaba todavía de una manera experimental del Espíritu Santo. Y esto que estoy contando de mí, pues lo estoy contando de vosotros. Os lo estoy contando a vosotros para... Enhorabuena, para dar la enhorabuena, lo primero de todo, para felicitar a las personas que a través de lo que ha sucedido estos días aquí, pues habéis descubierto una novedad en vuestra vida, o la iréis descubriendo poquito a poco, pero ya estáis en la dimensión de los dones, la dimensión del don, y os dice San Pablo, eso es la libertad, y para la libertad os ha llamado el Señor. Porque si no tienes esta libertad interior que te saca del hombre viejo, eres esclavo de los deseos del hombre viejo. Y figúrate tú la lista que nos ha citado aquí, que si orgías, que si embriagueces, que si fornicaciones, que si... Yo qué sé, las cosas que ha dicho, una montonera de ellas, que es fácil caer en todo eso, sencillamente porque no tienes guardián, no tienes dentro de ti al huésped del alma, no tienes al Espíritu Santo, no tienes la gracia santificante, porque la gracia santificante es el propio Espíritu Santo dentro de tu corazón, que va sucediendo y que va creciendo dentro de ti. El Espíritu Santo o Jesucristo resucitado, que para el caso es lo mismo. Pues bien, entonces tenemos claro una cosa, que hay dos niveles. Y si el Señor te saca del nivel primero, tú tienes que decir: Señor, te doy gracias. Te doy gracias además de todo corazón, porque me podía haber muerto perfectamente a un nivel racional, a un nivel cultural, y yo te hubiera rezado, yo hubiera dicho muchas cosas, y yo te hubiera querido. Y bien, no vamos a decir que no tuvieras gracia, estabas bautizado, tenías cosas del Señor, pero nunca lo hubieras descubierto como amigo del alma. Nunca lo hubieras descubierto como algo interior que te da, entre otras cosas, pues una fe nueva, una esperanza nueva y un amor nuevo. Entonces tenemos la dimensión vieja, esa dimensión cultural. Yo a mí mismo me miro y digo: anda, que si yo hubiera muerto sin la experiencia, yo esta experiencia la he recibido en la renovación carismática, siento decirlo. No es en el único sitio donde se puede recibir esto, evidentemente, ni mucho menos, pero a mí me sucedió aquí. A mí me sucedió una experiencia nueva de un Dios nuevo, y la identificación en mi vida del Espíritu Santo y de Jesucristo hombre me sucedió aquí. Y entonces no tengo más remedio que proclamarlo y publicarlo y deciros a vosotros: estáis en buen sitio, porque yo ya llevo 40 y tantos años, y estos 40 y tantos años de mi vida espiritual no los cambio por nada y no se los cambio a nadie, y se lo deseo a todos, y os lo deseo a todos, y por eso os felicito, por eso os doy la enhorabuena, pues porque ya el Espíritu Santo puede empezar a hacer cosas en vuestra alma y en vuestro corazón. Aún estando aquí, aún estando con ya la experiencia nueva del Espíritu de la que os hablo, aún predicando, porque yo ya había empezado a predicar mucho aquí, ¿cómo me costó que el Espíritu Santo me llevara a la humanidad de Jesucristo? ¿Cómo me costó? Y yo lo veía. Yo cuando predicaba, porque en aquellas épocas predicaba mucho a lo espontáneo, bueno, como hoy, predicaba mucho de espontáneo, dejándome llevar de lo que el Espíritu Santo diga, no de algo que tenga preparado. Y entonces, pues, yo veía que el Espíritu Santo me conducía hacia Jesucristo, hacia el hombre Jesús. Y a mí no me gustaba, porque el hombre Jesús no gusta. Te gusta más el Espíritu Santo con sus dones, con sus carismas, con una iglesia iluminada, qué bonito todo. El Espíritu Santo no sangra, el Espíritu Santo no le duele la barriga, el Espíritu Santo nunca tiene cáncer, al Espíritu Santo no le pasa nada. Entonces nosotros nos acogemos ahí, a lo intacto, a lo que no ha sido tocado ni machacado. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros la nostalgia de la vida, de la salud, de la intocabilidad, digamos, por estas fuerzas del mal. Pero Jesucristo sangra. El hombre Jesús, el que te salva, el que te va a salvar, el que, como dice San Pablo en Colosenses 1:22, que siempre lo cito, te ha salvado en su cuerpo de carne, es un cuerpo de carne roto, es un cuerpo de carne destrozado, es un cuerpo de carne crucificado, es un cuerpo de carne que ha sangrado un montón, que tiene 5 llagas, como tú. Como tú. ¿Por qué como tú? Mira tu vida. La que has vivido hasta ahora y la que puedes vivir en el futuro. 5 llagas. Entonces, para que tú puedas vivir esas 5 llagas en Dios, necesitas que Dios entre en tu vida, entre en tu ser, entre en tu sufrimiento, haga en ti su obra de salvación, porque la obra de la salvación no es teórica, no es romántica, no, es en esto que te está pasando en este momento. En la paciencia que tienes que tener en tu casa, en el problema de tu hijo que se te ha ido, en esa enfermedad que te está machacando en este momento porque tienes que tomar una pastilla cada día que te derrumba, en tantas cosas como tú tienes, ahí tiene que hacer su obra el Espíritu Santo por medio de este Jesús sangrante, de este Jesús que ha sangrado, pero con una sangre resucitada, con una sangre viva, con una sangre redimida que está a la derecha de Dios Padre, y que tú, cuando lo percibes, pues lo percibes sin que te cambies, incluso sin que te sane, sin que te lo quite, porque nunca te quitará el Señor tu pasión, porque tú también tienes que tener una pasión, pero te lo fortalece. ¿Por qué? Porque es gloriosa ya. Tu sufrimiento no es un sufrimiento estéril, se transforma en cruz de Cristo. Ya es cruz, ya es gloriosa, ya es resucitada, ya vives de una forma nueva, ya eres una persona nueva. Ya puedes decir, aunque, Señor, me muera de pena, aunque me suceda lo que me suceda, yo confío en ti, yo creo en ti y yo, para todas las cosas que me pasen en la vida, estaré siempre acogido a tu presencia, acogido a tu fuerza. Pero si os dais cuenta, esto ya pertenece al nivel, al rango de del don, al rango de los dones. Si no, no. ¿Por qué no? Porque si estás viviendo solamente al nivel que dice San Pablo, que no es del don, protestas, juzgas a Dios, no le das gracias por nada, juzgas a Dios, ¿y por qué me ha de suceder a mí esto? Ya me ha dado bastantes penas, ya tengo suficiente dosis de sufrimiento ya, que le mande algo de esto a otro. Yo nunca me atrevo a decir, Señor, quítame un poco de lo mío y dame un poco de ese que vive también. Nunca me atrevo. ¿Por qué razón? Porque digo, joder, ¿y yo qué sé? ¿Y yo qué sé cómo está viviendo este? Si a lo mejor yo me quejo de que tengo un cáncer y de que ese cáncer me está destrozando y resulta que él pasado mañana le va a dar una hipocondria que se va a morir, o yo qué sé, entonces casi mejor que nos quedemos cada uno con lo nuestro. Yo no sé si alguno de vosotros en este momento diría, no, a mí me gustaría tener la salud que tiene Iker Casillas. Eso lo podías haber dicho tú perfectamente hace 3 meses. Un porterazo haciendo un entrenamiento con una gimnasia fabulosa. ¡Bum! El ataque al corazón. Así que de repente, quédate con tu corazón. Quédate con lo tuyo y no quieras que suceda en ti lo que ha sucedido. O lo que te parece a ti que de sufrimiento no está sucediendo en los demás o en los otros. Porque si no aceptas tu propia realidad, si no aceptas tu propia vida, pues el Señor no trabaja en ti. Porque Él te ama, pero tal como eres, tal como estás, en esta circunstancia. Que a lo mejor no la llevas muy bien. ¿Por qué? Pues porque, mira, es que somos muy débiles. Muy débiles. ¿Llevas bien esto? Yo tengo 10 años de cáncer ya bastante duros, muy duros. ¿Lo he llevado bien? Bueno, como decía San Francisco de Sales, cuando vaya al cielo, si no me lo saca Dios el tema del cáncer, yo no se lo pienso sacar. Que me salve por su misericordia. Pero por mi aceptación y buen rollo en el cáncer, pues bueno. Bueno. Que no me he quejado. Que no. Bueno. No vamos a hurgar. No voy a profundizar porque puede salir cualquier cosa. Puede salir cualquier cosa que no me interesa que salga en público. Pero ahí está esa dimensión. Ahí está esa dimensión que, aunque yo sea débil, actúa en mí. Me ama. Tengo a Dios. Y en un momento dado el Espíritu Santo, pues te revela que eres hijo de Dios. Pero tú, y tal como estás, en esa dimensión. Entonces Santo Tomás dice, es que se necesita la dimensión de los dones para salvarse. Pero es que yo no tengo ningún don. O sí. Por ejemplo, sentirte hijo de Dios. Yo cuando estudiaba estas cosas y sabía todas estas cosas, pensaba, por ejemplo, en mi madre. Mi madre, que era de otra teología, de la teología de la retribución que llamo yo, mi madre y mi padre y mi pueblo y don Rufo y todos los curas de alrededor. Y estos, yo no sé si tuvieron alguna experiencia de don, de este nivel en el que estoy hablando. Pero ahora ya me he convencido que sí. ¿Por qué razón? Pues porque yo a mi madre ahora le contabilizo varios dones. Le contabilizo, por ejemplo, el don del rosario. Porque yo, que no lo he tenido en la vida, cuando me ha venido hace unos 8 o 10 años, nada más, y empecé a gustar. Porque cuando haces cosas desde el don, hay un gusto interior. Son frutos del Espíritu. Y el fruto siempre es gustoso. Si comes una naranja verde, no es fruto. El fruto tiene que estar sabroso. Entonces, a mi madre, el rosario le resultaba sabroso. Porque lo rezaba muchísimo, porque es inaguantable, porque hubiera ido al psiquiatra después de tantos rosarios si no lo hubiera sentido en su alma y en su corazón, si no le hubiera dado paz, si no fuera nada más que, no sé, un comecocos, y a ella le venía muy bien. Como tantas otras viejinas que hay por ahí, por esos pueblos, que yo le he oído a algún nieto decir, es que la abuela, qué mal está, qué vida más triste. ¿Qué tristezas más horribles tiene la abuela? Mira que terminar así. Digo, ¿pero qué le pasa a tu abuela? Que está todo el día rezando. Que está todo el día rezando. No se divierte nada. No sale para nada. No le interesa nada. Está todo el día rezando. Digo, tú, cara de Corlindes, tú sabes quién es tu abuela. Pero tú sabes la profundidad de tu abuela, tú sabes el don de tu abuela, tú sabes cómo está viviendo su abuela, tu abuela. Ya quisiera yo que tú, cuando seas de su edad, tuvieras algo dentro como ella, para poder rezar. ¿Tú sabes lo que significa rezar? el descanso interior, la fuerza de Dios, la cercanía de Dios. Tú sabes lo que es eso. Tú sabes lo que es ese don. Entonces, en todo eso que llamo yo teología de la retribución, que muchas veces la he juzgado diciendo, es que esa teología, pero también estaba el Espíritu Santo, también está el Espíritu Santo, y también hace cosas a su manera, no a mi manera. Y por eso, tantas de estas personas, damos gracias a Dios porque nosotros en este momento nos ha metido el Señor en otra teología, en la teología de la gratuidad, en la teología en la que nosotros experimentamos y vamos experimentando la salvación gratuita en Cristo Jesús. Y la salvación gratuita no por tus méritos, ni por tus esfuerzos, ni por nada tuyo, sino porque Dios es bueno, buenísimo y ha sido buenísimo en Jesucristo. Esto es la expresión máxima del don. Vale, porque disfrutas mucho más de las cosas de Dios y lo vives sin menos miedo al juicio de Dios y sin menos o con menos miedo a el pecado, a las condenaciones y a estas cosas, porque como dice San Pablo en los Romanos, Dios te ama cuando eres pecador, cuando eres pobre, cuando eres miserable, pero esto es parte del don realizado ya en ti y que se da o que comienza con esta cosa de la que he venido hablando durante estos días. Por eso, hermanos, pues estamos bien, el Señor nos ha bien tirando muy bien, es decir, el Señor nos ha metido en buen sitio. Es una gracia, vamos a llamarlo así, no sé cómo llamarlo, no sé, un detallazo de Dios para contigo y para conmigo, el que puedas descubrir esto. Termino diciendo, había un fraile que se llamaba Chamorro, dominico, muy sabio y muy todo esto, profesor de moral, y estaba en todos los grandes congresos de moral del mundo, y un día recibió la efusión del Espíritu como vosotros el otro día, y le tocó el Espíritu Santo. Se le cambió radicalmente. Dormía en la misma habitación aquella noche con el padre Vicente Borragán, que viene a Maranata, y no le dejó dormir en toda la noche. Y la frase que más repetía era: y pensar que yo me podía haber muerto sin descubrir nada de esto. Y lo sabía todo de Dios, lo sabía todo del comportamiento, lo sabía todo de moral. Cualquiera que me pusiera a mí un problema de moral, cómo hay que comportarse, yo se lo hubiera solucionado. Y no tenía ni idea, yo. Tenía idea de comportamientos, pero no tenía ni idea de que el comportamiento verdadero tuyo no es tuyo, ni obra de tu conducta, ni obra de tu esfuerzo, sino un don maravilloso del Espíritu Santo que va haciendo de ti una criatura nueva a lo largo de toda la vida. Y cuando tú vayas al cielo, el Señor se encontrará no contigo, sino con su obra en ti. Entonces el abrazo pues va a ser muy, muy fuerte. A lo mejor te dice: ¿cuánto me has costado? Vale, pero lo ha conseguido, y lo ha conseguido el Señor, y ese abrazo del Señor pues será el supremo premio al cual cualquiera de nosotros puede aspirar, porque hemos sido creados para ser hijos de Dios. Gloria al Señor.